connecting. Your body, connecting. Your mind, synchronizing. Your soul, entering the simulation. Welcome to the podcast of X-Hub AI. Welcome to the new age of artificial intelligence. Engineering mankind, creating human X. The new is arriving.
Good to see you again, son.
Hello, Doctor.
Everything that follows is a result of what you see here.
Is there something you want to tell me?
I'm sorry. My responses are limited. You must ask the right questions.
Why did you call me?
I trust your judgment.
Normally, these circumstances wouldn't require a homicide detective.
But then our interactions have never been entirely normal. Wouldn't you agree?
Hola, buenas tardes, bueno, buenas noches casi ya a todos. Un nuevo X debate ahí, un nuevo programa apasionante en X Hub. Y hoy tenemos con nosotros a dos speakers, dos ponentes que ya estuvieron con nosotros, ya nos visitaron, participaron, como son Tomás Prieto. Hola, Tomás.
Hola, buenas noches, muchas gracias, Plácido, por la invitación.
Y Julio de la Torre. Hola, Julio, ¿qué tal?
Buenas noches a todos desde Salamanca.
Pues bueno, vamos a tocar un tema alrededor, como siempre, de la inteligencia artificial, pero es el concepto de justicia, un nuevo paradigma de justicia, donde tres cualidades o características deberían ser principales, como es la de ser autónoma, inteligente y descentralizada, ¿no? Evidentemente, pues supone un nuevo reto, un nuevo paradigma, y de ahí un poco antes de entrar en el tema, si queréis brevemente un minuto, os presentáis para contextualizar cada uno de vosotros quiénes sois para aquellos que nos conocen y empezamos. Empieza tú si quieres, Tomás.
Bueno, pues me llamo Tomás Prieto, soy jurista. Vengo del ámbito de la conflictología, más de una década trabajando en resolución extrajudicial de conflictos. He publicado un libro sobre ODR, resolución de conflictos online, y bueno, llevo ya 5 años estudiando e investigando sobre criptoeconomía y unos 3 años, casi 4, con Julio de la Torre, llevando a cabo el proyecto Deus de justicia descentralizada sobre Bitcoin.
Julio.
Bueno, pues buenas noches a todos de aquí desde Salamanca, como digo, donde ejerzo como abogado. Aquí estoy colegiado en el Colegio de Abogados, pero luego, digamos, tengo desarrollos en 3 esferas de conocimiento, digamos, bueno, que se complementan y en las cuales intento que se complementen. Por una parte está todo lo que es el crecimiento y desarrollo personal, inteligencia emocional, coaching, mindfulness digamos, de alguna manera, educación transpersonal. Esa sería una esfera con la esfera de medios alternativos en la resolución de conflictos, donde, como bien dice Tomás, nos encontramos un día y hemos caminado juntos los últimos 4 años para desarrollar el proyecto Deus. Y la última esfera de conocimiento en la que estoy inmerso, pues en el tema de ciberseguridad, ciberdefensa, derecho tecnológico, informática forense, criptoeconomía. Y ahora, últimamente, he incorporado la última capa, que habrá que hacer algún programa, Plácido, porque la ley es de 12 de enero de 2024, que es todo lo que se nos viene encima, bien dicho, encima de la economía del dato y algo muy importante que no se ha trabajado hasta ahora, como es la gobernanza. Es decir, ¿qué va a pasar con ese mercado que la Unión Europea ha declarado libre a disposición de los ciudadanos y que ya este gobierno de España está empezando a posicionarse para comerse el gran pastel que es todo lo que va a generar el dato. Entonces, esos son mis esferas de conocimiento.
Aparte de el acta de inteligencia artificial a nivel europeo, a nivel regulatorio, tenemos que hacer un programa, ¿no?, para hablar sobre la explotación del dato, la gobernanza del dato y qué las posibilidades del dato, de una sociedad donde se toman las decisiones a partir de datos, no a partir de narrativas o de intereses, y es muy, muy importante, ¿no?, en definitiva, para esa nueva era de la inteligencia artificial. Como ha comentado Julio, con el tema del dato, el tema que vamos a tocar hoy, que es el tema de la justicia, un concepto de justicia donde evidentemente entraría la inteligencia artificial, va a entrar con fuerza, pero sobre todo el tema de la descentralización y la autonomía, ¿no? Este nuevo mundo, esta nueva era de la inteligencia artificial, está obligándonos a reinventar o reimaginar cómo podría ser ese nuevo mundo con estas tecnologías, ¿no? ¿Qué es, para quien nos esté escuchando, este paradigma del que hablamos, este paradigma de una justicia descentralizada del que habéis estado trabajando y que venís también divulgando y defendiendo en redes y entiendo en vuestras labores profesionales, Tomás, Julio, quien quiera de vosotros, un poco una introducción para los que desconozcan este tema?
Julio, me vaya a permitir que quiero empezar haciendo precisamente la introducción con una brevísima lectura de un manifiesto que sale en nuestro libro de Bitcoin en la justicia. Es un brevísimo manifiesto que hacemos nuestro y que está en el epílogo del libro y que es un manifiesto de la startup Aragon Project. Aragon Project es una de las startups más importantes del mundo a la hora de la creación de software para DAOs. Y dice así el manifiesto: creemos que el destino de la humanidad se decidirá en la frontera de la innovación tecnológica. Veremos que la tecnología conduce a una sociedad más libre, abierta y justa, o reforzaremos un régimen global de control centralizado, vigilancia y opresión. Nuestro temor es que, sin un esfuerzo global consciente y concertado, el panorama sea increíblemente sombrío. Internet ha abierto las puertas para un esfuerzo de colaboración universal, transfronterizo y no violento para luchar por nuestra libertad. Sin embargo, Internet también ha abierto las puertas a la vigilancia y manipulación global. Creemos que la humanidad debería usar la tecnología como una herramienta liberadora para desatar toda la buena voluntad y la creatividad de nuestra especie, en lugar de una herramienta para esclavizarnos y aprovecharnos unos de otros. Con estas palabras
de... Bueno, esto aplicado evidentemente a todo el tema de descentralización, blockchain y todo lo que supone, pero aplicado también y aplicable a la inteligencia artificial ahora más que nunca, ¿no? Que es ese mundo de entre libertad, descentralización, centralización, control y opresión, ¿no? ¿Y qué mundo vamos a luchar por él o nos van a crear o están decidiendo por nosotros, ¿no? Pero dentro de ese mundo, ¿qué sería la justicia descentralizada? ¿Cuál es ese paradigma o ese concepto?
Bueno, tendríamos que hacer una pequeña introducción histórica. Lo que es justicia, ¿de acuerdo?, viene fundamentalmente de origen divino. Lo justo era lo que las deidades establecían, y en sociedades menos desarrolladas, si se pueden llamar así, o las han llamado en la historia, daban como justo lo que quería la divinidad. Luego se fue pasando a un tema más filosófico, más de logos, y finalmente llegó a un tema legal con Roma, etcétera, ¿no? Las codificaciones, la jurisprudencia, y finalmente, en la separación de poderes que la Revolución Francesa establece, pues establece un poder, el poder judicial, el poder de administrar esa justicia que hasta entonces pues eran señores, caballeros, sacerdotes, pontífices. Desde la creación del Estado moderno es un monopolio del Estado. Por tanto, a mí, para hablar de justicia descentralizada, me gusta más del concepto resolución de los conflictos. Y lo que vamos a ver hoy, a lo largo del análisis de los documentos que vamos a poner sobre la mesa, es que nadie habla de soberanía. Los únicos que hablamos de soberanía somos nosotros en nuestro libro, porque lo que le decimos al Estado es que, gracias a la tecnología, por primera vez en la historia, tal vez ha llegado el momento de que nos devuelvan parte de lo que en su día le cedimos al Estado para que lo administrara, o al rey, o al caudillo, o a los senescales, me da igual. Es decir, puedo yo mismo, autocompositivamente, desde mi propia individualidad, es decir, descentralizadamente de un poder central, resolver mis conflictos con la ayuda de la tecnología. Y esto es lo que hemos puesto sobre la bandeja. Un método autocompositivo y descentralizado, autónomo, independiente de resolución de conflictos, es aquel en el que pone al individuo en el centro como individuo soberano para resolver sus conflictos. No necesita la asistencia de ningún poder. Por ejemplo, el legislativo. ¿Por qué se necesita un sistema de representación cameral o bicameral? Porque la distancia que había entre los territorios para llevar al foro, al lugar donde se toman las decisiones, al Parlamento, las opiniones de los territorios requería una persona que fuera a caballo, que fuera en carruaje o que fuera en coche. En estos momentos tenemos medios tecnológicos para verificar con una garantía absoluta de seguridad jurídica de que quien está votando es el que está votando, qué es lo que piensa y dice. Por tanto, por eso se habla de desintermediar. El Estado es un mediador entre mis necesidades y el bienestar que quiero obtener en la satisfacción de esas necesidades. ¿Y es necesaria una organización? Pues sí. ¿Tiene que ser el Estado? Pues no. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar algo de la historia, vemos que ha habido muchas organizaciones. ¿En virtud de qué? En virtud de la tecnología, en virtud de los conocimientos, en virtud de la evolución incluso de la psique humana, que no ha sido lo mismo a lo largo de la historia. De esclavos a siervos, a súbditos, a ciudadanos. ¿De acuerdo? A mí me gusta hablar del nodo ciudadano. Es decir, ahora el nodo, vamos a poner el nodo como concepto de blockchain, cada ciudadano es un nodo, es un el silo de datos, de información, que va a ser el petróleo del siglo, va a ser el oro, como dice, ¿no? Igual que el petróleo lo fue al motor de combustión o el carbón lo fue a la locomotora, el dato, ¿de acuerdo? Yo soy un nodo ciudadano porque tengo poder. De hecho, la ley del dato habla de alfabetizar a la población, ni más ni menos. Alfabetizar a la población acerca del dato, pues igual nosotros estamos alfabetizando con nuestro proyecto de EIUS a la gente para decirle, oye, en el ámbito civil y mercantil, ojo, en el ámbito civil y mercantil, puedes ser soberano en la resolución de tus conflictos. No necesitas pasar por una organización obsoleta, decimonónica y que no funciona. Y, por cierto, muy costosa.
Bueno, evidentemente es un paradigma, Tomás. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Algo que añadir a lo que ha dicho Julio? Evidentemente un paradigma que yo siempre hago esta pregunta, es decir, ¿cuál es el estado de arte actual? En este sentido vamos a ver las publicaciones que se han hecho, pero ¿qué tipo de evolución existe este concepto en Europa, en España, en el mundo? ¿Qué países lo están adoptando? Porque yo creo que lo que se está viendo en general es al revés, una tendencia, como ocurre con otros sistemas tecnológicos, como el tema de la inteligencia artificial, hacia la centralización, hacia el poder centralizado y hacia el control, ¿no? Entonces, quizás el momento clave para luchar por este tipo de sistemas y por divulgar este tipo de soluciones que proponen otro tipo de valores totalmente distintos y que la sociedad tiene que entender que son posibles si se lucha por ellos.
Mira, pero un poco para que la gente se sitúe y entienda de dónde viene esto de la justicia descentralizada, me voy a remontar a los años 90, cuando empezaba el comercio electrónico, o cuando las grandes tecnológicas estaban empezando a crear lo que iba a ser en el futuro el comercio electrónico. Ellos se dieron cuenta que para que el comercio electrónico, y estoy pensando en Amazon, eBay, PayPal, que son las grandes tecnológicas que lanzaron las primeras plataformas de comercio electrónico a finales de los 90. Ellos se dieron cuenta que para que el comercio electrónico tuviese éxito necesitaban una manera de resolver conflictos en remoto. Y a través de varios autores muy importantes, como uno que trabajó para eBay, que se llama Colin Rull, y otro que trabajó para PayPal, Ethan Cass, estuvieron trabajando en crear lo que se llamó ODR. Las ODR es la resolución de conflictos online, que a la postre resultó un exitazo para que el comercio electrónico haya llegado al momento actual. Uh-huh. Era lo que en aquel momento llamaban tribunales comunitarios online. Una suerte de una justicia privada, pero que les venía fenomenal para resolver ese tipo de conflictos.
Internacionalmente, ¿no? Claro, en un mercado global, de forma
en
internacional.
En un mercado global, en el comercio electrónico. De ahí surge en el 2018, en Estados Unidos, surge lo que es la primera creación de una plataforma de justicia descentralizada. En 2018 se desarrolla Kleros. Kleros es una plataforma de justicia descentralizada que se crea en la blockchain de Ethereum. Para mí es la pionera, porque no conozco otra antes que Kleros. Kleros es una plataforma en la que utilizan lo que ellos llaman cortes de justicia y crean la figura del árbitro, de los jurados. Esas cortes están formadas por jurados. Pero la base jurídica de estas cortes es el arbitraje internacional. Es decir, los conflictos que vienen solucionando también son de corte, pues, de comercio electrónico, aunque cada vez se va abriendo más el abanico, y básicamente lo que hacen es dar una solución. Uh-huh. Lo que es la corte da una solución a ese conflicto. Uh-huh. Nosotros decimos que son un modelo heterocompositivo porque funcionan exactamente igual que la justicia tradicional. La justicia la podemos dividir en justicia heterocompositiva. Cuando un tercero te da una solución, igual que la justicia tradicional, el juez da la sentencia, pues en estas cortes de la plataforma de Kleros dan una solución, que es por votación. Pero no deja de ser una solución que las partes deben de acatar y que se ejecuta por los contratos inteligentes. Bien, pues la gran diferencia de otras plataformas, como podría ser la nuestra, que nuestra plataforma no existe porque no se ha desarrollado tecnológicamente todavía. Nuestra plataforma todavía es el proyecto. Nosotros la hemos diseñado. Tenemos un paper, tenemos un libro. En el libro explicamos en qué consiste el proyecto. Y el paper sí que es verdad que ahí está el diseño del proyecto, en un 95%. Hay un 5% que todavía es confidencial, no podemos desvelarlo hasta que el desarrollo tecnológico no esté prácticamente en beta. Uh-huh. Pero hay una gran diferencia entre una plataforma como la de Kleros o la nuestra. Kleros se basa en Ethereum. Ellos crean un token de gobernanza interno. Ellos crean los jurados, es decir, son personas, y crean una corte. Pues, prácticamente están replicando a lo que sería un tribunal tradicional. Uh-huh. Nosotros no, nosotros es totalmente, aunque somos justicia descentralizada también, pero somos totalmente diferentes. Nosotros nos basamos en la tecnología. Nosotros nos basamos en la tecnología como la inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial creada ex novo y entrenada para la resolución extrajudicial de conflictos. Nosotros tenemos un proyecto híbrido porque se sale, unas veces trabaja dentro de la cadena y otras veces se sale de la cadena para bien consultar un oráculo o bien para crear una ODR con profesionales de la negociación o de la mediación. Es decir, para crear un proceso mediador o negociador en remoto, una ODR. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial o trabajar con contratos inteligentes y hasta inteligentes, se llaman smart agreement o smart contract, a través de un oráculo al cual le solicitamos información o a través de un proceso mediador de ODR. Decir que nosotros, como trabajamos o está pensado que el desarrollo tecnológico se haga sobre, sobre cadenas laterales de Bitcoin, esto para nosotros es muy importante, por eso nosotros hablamos de Bitcoin en la justicia. El desarrollo tecnológico es un proyecto Bitcoiner 100%. Y mucha gente estará pensando, ¿pero por qué es Bitcoin con tanta blockchain que hay, no? Esa es la pregunta lógica que se hace todo el mundo. Pues para nosotros es muy importante que sea Bitcoin porque, como ha dicho antes Julio, para nosotros lo principal es la soberanía. Y la única blockchain que nos aporta esa soberanía, esa descentralización, es Bitcoin. Nosotros nos basamos en cuatro pilares importantes que tiene Bitcoin. El primer pilar sería de resiliencia. Bitcoin nos aporta la resiliencia por su robustez, por su seguridad y por su fiabilidad. El segundo pilar se basa en la confianza, porque trabajamos sin terceros de confianza. Deius descentraliza cualquier tercero de confianza.
No hay intermediario.
No hay intermediario. Aparte, nos aporta incensurabilidad. Y además, el tercer pilar sería la autosoberanía. Necesitamos darle esa soberanía al ciudadano para que, a través de la responsabilidad de su libertad y de la incorruptibilidad que aporta el trabajar en Bitcoin.
Porque esto es fundamental lo que estás comentando, porque hay soluciones con administraciones públicas.
Termino con el último pilar de Bitcoin. El último para nosotros importantísimo es la comunidad, la gran comunidad de la que dispone Bitcoin. Uh-huh. Eso nos aporta muchísima innovación y escalabilidad. Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro pilares, no los hemos encontrado en ninguna otra blockchain. Por eso, nuestra decisión es trabajar sobre Bitcoin.
Lo que comentaba es que algunas soluciones de administración pública con blockchain tienen su propia cadena de blockchain. Pero claro, esto torpedearía lo que tú comentas de la soberanía, ¿no? Pasa como Ethereum. La única cadena descentralizada con soberanía propia, es decir, que no hay intermediario, es Bitcoin, ¿no? El resto, no hablaríamos de una descentralización pura, puesto que depende de alguien, ¿no? Entonces, claro, si es una cadena descentralizada que depende de la administración pública, es como que ya, no, ya hay una soberanía dependiente ahí, ¿no?
Claro, yo siempre digo que detrás de cada proyecto de blockchain hay un equipo, o sea, son startups tecnológicas. En el momento que hay una startup tecnológica, pues hay gente detrás y pierde totalmente la soberanía.
Es que este tipo de desarrollos supone el paradigma también de desarrollar soluciones que impulsen las sociedades por un bien de la humanidad, más que por un beneficio que puede existir, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un desarrollo con otro tipo de objetivos que meramente los mercantiles o los económicos. Y eso claro. Es complicado, más en el mundo que vivimos.
Acabas de poner el punto, ¿no? ¿Por qué la justicia se siente como injusticia? Porque en primero fue diseñada por los terratenientes, posteriormente fue diseñada por los mercaderes, finalmente fue diseñada por los industriales y últimamente por los financieros. Las alternativas de OEDR o de Blockchain Dispute Resolution, como incluso recoge el paper de que vamos a hablar de Stanford, están siendo diseñadas por economistas y por tecnólogos. De acuerdo, mientras que el diseño de la justicia, llamémosle de esa manera, aunque yo prefiero hablar de resolución de conflictos, no en nuestra plataforma Deius, el protagonista no es el terrateniente, el mercader, el industrial, el financiero o el tecnólogo o el economista. Es el ciudadano, ¿de acuerdo? Ese es el que está en el centro. No es de extrañar que el paper de Stanford critique que lo que sale como resolución de conflictos a través de las plataformas como Cleros, por ejemplo, o la Corte de Aragón, de la que se ha referido Tomás, no pueden encajar en el concepto de equidad o de justicia que tenemos hecho hasta ahora por todos estos colectivos que han primado en el Parlamento un conjunto de normas que posteriormente son a las que se analizan con el silogismo jurídico correspondiente si es legal o es ilegal, si es justo o es injusto. En el mundo mercantil y en el mundo civil, en estos momentos, por la formación que tiene la población, que ya está por encima, lógicamente, de lo que es un analfabetismo funcional del no saber escribir, que hasta el siglo XX lo hemos tenido y, por tanto, necesitábamos a los letrados, ¿de acuerdo? Ahora podemos perfectamente con la tecnología y tal como ha explicado Tomás y con las ventajas que nos ofrece algo tan importante como Bitcoin, que es una tecnología, no es una criptomoneda, es una criptología, es confundir la autopista con los coches, ¿de acuerdo? Pues el ciudadano puede decir, yo voy a administrar mi propia justicia en función de qué, en función de mis intereses y necesidades, que los voy a contrastar con la otra persona que es con la que entro en deus a resolver mi conflicto. Y ahí no tiene que ver absolutamente nada más que una serie de principios de orden público y de carácter penal, derechos humanos incluidos, lógicamente, porque nadie va a permitir en una sociedad que en una plataforma cualquiera se llegue a una negociación o a un laudo arbitral o a una conciliación de que uno tiene que ser un esclavo del otro porque el otro consiente, ¿no? Esto, en estos momentos de la película de la historia, yo creo que todos sabemos que hay una serie de cuestiones, de acuerdo, que también plantea el paper de Stanford, es decir, ¿qué virtualidad práctica tiene luego la aplicación de algo que se ha acordado incluso por inteligencia artificial en el mundo digital, en el mundo analógico? ¿Cómo casa? ¿De acuerdo? Y ahí es donde vamos a encontrar tensiones, claro. Pero esas tensiones son siempre, siempre temporales, de transición, y pueden ser de revolución o de evolución. Lamentablemente, nuestros ancestros no supieron hacerlo de la manera adecuada y provocaron revoluciones, es decir, ir a la velocidad más acelerada de lo que necesitaba y ha habido conflictos incluso bélicos. Mientras que creo que estamos preparados para ir a evoluciones, que no hace falta esperar tanto estas evoluciones en el tiempo. Fijaros, cuando nosotros escribimos el libro hace 4 años, los primeros apuntes antes de escribir el libro, hablábamos de inteligencia artificial y la gente nos decía, ¿dónde vas? Y hasta que llegue eso, pues ya está aquí. Y fíjate cómo está. ¿De acuerdo? O sea que la evolución no va a tardar tanto, pero en esa evolución va a haber choques, fricciones, por una manera de entender la justicia, la resolución de conflictos, porque es cuestión de mentalidad.
Bueno, y también no solo de mentalidad, ¿no? ¿Cuál es? También, sino un poco el choque del paradigma actual, ¿no? El antiguo mundo, sí, es contra el nuevo mundo y la lucha de poder, porque justicia al final.
Lo que es mentalidad, si yo creo que el papá Estado es proveedor y debe ser un elemento esencial de mi vida.
Un elemento protector y garante, claro.
No único. Descarto mi vida, ni puedo entender mi vida si no hay un Estado, pues tengo una mentalidad. Sin embargo, si yo creo que en estos momentos tengo tecnología suficiente como para reducir el Estado a una mínima organización en una serie de aspectos muy pequeños, pues resulta que tengo otra mentalidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre? El Estado, como digo yo, toda familia tiene en su haber pues 10, 15, 5, 8, 7, 4 funcionarios. O sea, así de claro. Tú miras y mi primo, mi hermano, mi mujer, mi madre, es decir, con una mentalidad de que viven del Estado. Claro. Y claro, chocamos a aquellos que decimos, no, hay que desmontarlo, hay que reducirlo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente hay una inteligencia artificial que en estos momentos nos va a ayudar a que no sean tantas personas necesarias.
Pero sabes que la gente que es el discurso de la administración pública ante este debate, ¿sabes cuál es? Yo lo he tenido y es que hagan lo que quieran, que esto va a seguir siendo lo mismo. Yo ese debate lo tengo.
Por eso decía Luis XVI, que digan lo que quieran. Y allí estuvieron los 100.000 hijos de San Luis en España para proteger las monarquías. Lo que cae, cae. Torres más altas han caído, dicen nuestros abuelos. Yo he podido ver el sesgo, y lo ha apuntado muy bien Tomás, en el que se están formando a los funcionarios en torno a la blockchain. ¿De acuerdo? Donde te están vendiendo como sesgo que no hay mejor blockchain que la centralizada y permisionada, punto. Con un control de, con una gobernanza X, que es la del Estado.
Es la que está alineada a sus intereses, evidentemente. Claro.
Correcto. Entonces, un funcionario, cuando vea una blockchain que claro. No sea del Estado, dirá,
no se fían, obviamente.
Esto no. Tú vete aquí a la blockchain del Estado. Claro, mercado de datos. Europa ha dicho, el mercado es libre, ha quedado un registro, se abrió en septiembre de 2023. Regístrense en las empresas que quieran vender datos. Claro, ya está diciendo el gobierno español. El dato de calidad lo tiene el Estado. El dato de la gobernanza de calidad la va a dar el Estado. La garantía la va a dar el Estado, como nos dicen de la justicia. La mejor justicia del Estado. ¿Pero por qué? ¿Por qué me voy a fiar yo de un individuo y no de una inteligencia artificial? Los dos tienen memoria. Los dos analizan esa memoria. Los dos hacen una expresión por escrito oral del análisis de esa memoria. Esas tres funciones ya las hace igual una mente humana que una inteligencia artificial.
Y además no tiene sentido si lo que buscan además es con el dato es tener el poder de la narrativa. En definitiva, el dato les interesa poco. Lo que les interesa es que el dato se alinee con la narrativa que ellos quieren. Y esto lo hemos visto y lo estamos viendo continuamente.
En el tema de los datos, por ejemplo, aplicados a la justicia, en estos momentos lo que se trata es de que tuviéramos, de hecho está ahí, el pleito testigo. En la reforma, a ver, Europa tiene preparada una línea de tremenda digitalización de la justicia para la justicia española que pasa precisamente por la implementación de leyes como, por ejemplo, la mexicana que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero el gobierno, el señor Pedro Sánchez, disuelve las Cortes. Y el anteproyecto de agilización o dinamización de procesal se tira para atrás, tiene que volver para atrás. ¿Por qué? Porque se han disuelto las Cortes, tiene que empezar de cero. Como Europa tiene plazo, le dice, oye, se te va la pasta. Y entonces sacan ahora un real decreto rápido, ¡bumba!, para digitalizar la justicia de aquella manera, con el expediente judicial, con tal, el pleito testigo. ¿El pleito testigo qué es? El pleito testigo ya lo tenemos nosotros diseñados en el Oráculo, por ejemplo, que es, ¿cuántos pleitos como este hay en España? 1,5 millones, ¿vale? Pues vamos a administrar justicia a todos igual. Hay un solo pleito, el pleito testigo, que es decir, oye, digamos, de alguna manera, ¿no? Pues así administramos justicia y que no un juez dice una cosa, el otro juez en otra punta dice otra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la armonización jurisprudencial tiene buenas noticias con la inteligencia artificial y la ciencia del dato. ¿Por qué? Porque le va a permitir aplicar a los mismos casos las mismas soluciones y, por tanto, haber justicia igual para todos. Y no como conozco al juez o... Sí, de conocer, porque hay pueblos muy pequeños donde la jueza o el juez están casados con un empresario de la zona. O sea, así de claro, y tienen todo el derecho. Pero claro, cuando llega un caso, pues lo ven con una mentalidad o con otra, con un sesgo. Dice, es que la inteligencia artificial tiene un sesgo, se equivoca. Y digo, y un humano también. O sea, claro.
Y mucho más potente.
Correcto, yo ya me fío más de una inteligencia artificial como de una calculadora. ¿Por qué usted cuando hace una operación en una calculadora no la vuelve a hacer a mano? Yo tenía un tío... Mi tío Juan Galindo, que siempre lo hacía todo a mano, unas listas enormes, y él se hacía sus sumas, era tendero, ¿de acuerdo? Y no fallaba nunca. Pero nunca utilizó calculadora. Pero yo no he visto a nadie que después de la calculadora lo hiciera a mano. Sí lo vi con aquellas máquinas, no sé si os acordáis, que le daban aquello que clac, 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 ras, clac, 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 y alguno luego lo hacía a mano. Pero después de que murieron esas personas, nadie. Por tanto, llegará un momento en el que nadie dude de que la inteligencia artificial lo ha hecho bien, igual que la calculadora, cuando está metiendo tropecientos números.
Lo que hay un miedo, evidentemente, a cómo se va a integrar la inteligencia artificial y cuál es el impacto social y económico, que evidentemente va a haber una transformación. Quizá haya que dar pasos atrás para luego poder hacerlos hacia adelante. Y evidentemente, cuando hay un impacto social en la gente, como lo que tú has comentado, que puede haber una reducción, por ejemplo, de funcionarios, una reestructuración del propio sistema... Aunque implica una reducción de costes, esto implica una reducción de votantes o que tengas votantes en contra ante medidas de reducción de empleo, por ejemplo, cuando es una optimización del aparato del Estado. Pero la gente no lo ve así.
Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa.
Porque la mentalidad es de funcionariado. Claro,
lo que ha revolucionado los resortes del poder y el equilibrio del poder en el mundo en el siglo XX no han sido los coches, ha sido el petróleo. ¿Vale? Petrodólares compañía. Hablamos del siglo XX, ¿de acuerdo? Lo que va a revolucionar el mundo no es la inteligencia artificial, es el coche, es el dato y es la gobernanza del dato. Eso es lo que va a mover el mundo. Quien tenga el gobierno del dato va a dominar el mundo, no la inteligencia artificial. Ojo a esto, que la gente se nos va con los ojitos al coche. Al coche
bueno, yo creo que ahí hay que diferenciar una cosa.
Londres,
estamos vinculando mucho a que la inteligencia artificial esté alimentada por datos. Esto es así, todo lo que conocemos hasta ahora es así, pero esto dejará de ser en parte así también. Es decir, habrá una inteligencia que no va a depender exclusivamente de la cantidad, más que la calidad de los datos, ¿no? Pero evidentemente dependemos de un mundo real en el que nosotros nos la alimentamos por sentidos, pero también por datos, y que estas inteligencias artificiales van a necesitar. Pero cada vez
fíjate,
la dependencia del dato va a ser no va
correcto,
a ser 100%.
Que la reforma, el Real Decreto de enero del gobierno dice que el foco del funcionario y del sistema de la administración de justicia tiene que pasar del expediente al dato. Lo dice la ley. Lo importante no es el expediente.
Y que el dato sea abierto y que el dato sea abierto y accesible, porque claro.
Sí, eso llegaremos, pero de acuerdo, pero el dato genera información, la información genera inteligencia. En el tema de la justicia, como poder, digamos, que nos ocupa a todos, porque el hombre es un ser que cuando nace, nada más que nace, tiene un conflicto, que es ¿quién coño me da de comer? Porque yo por mí mismo no puedo, ¿de acuerdo? Por eso a nosotros nos gusta hablar de resolución de conflictos. Es, digamos, un poder que ha sido necesario y tal vez el de todos los que hay ahora mismo, un legislativo y un ejecutivo, hoy por hoy sea el menos necesario, salvo para el tema penal, los derechos humanos y principios de orden público. En lo mercantil, en lo civil, en lo administrativo, en lo contencioso administrativo, tengo que esperar 10 años a tener una sentencia de 3 instancias cuando resulta que lo coge una inteligencia artificial en 2 minutos ha hecho la solución que es la misma que ha hecho el Tribunal Supremo después de 10 años porque ha analizado la jurisprudencia.
Bueno, de todas formas, esto Julio, por ejemplo, yo no sé, supongo que sí que conoces las leyes de DSA, la ley del influencer. Sabes que, por ejemplo, muchas de las multas y regulaciones a nivel de justicia o regulatorias las pone la administración sin pasar por justicia. Lo que quiero decir con esto es que cada vez las leyes o las regulaciones están dando más poder en tema de regulatorio y a nivel impositivo de multas, por ejemplo, a la administración directamente sin pasar por justicia. Con lo que,
sin pasar por legislativo.
Sin pasar por legislativo.
Sin el fisco de la
justicia. Exactamente.
Claro, por eso nuestro sistema, Deus es un fabricador de normas.
Claro que eso no debería ser, ¿vale? Así, podríamos trasladar.
Sí, es un fabricador de normas. Es decir, tú le metes a Deus, le propones un problema, un conflicto, que es regulatorio en una comunidad, ¿de acuerdo? Con una serie de intereses y necesidades. Le das toda la información y Deus te va a decir cuál es la norma más adecuada. ¿De acuerdo? No respondiendo a intereses espurios, no, la norma más adecuada. ¿De acuerdo? Lo que tú acabas de decir de que la inmensa mayoría de las normas son de carácter ejecutivo, vienen del ejecutivo, no del legislativo, son normas menores y no han pasado filtros posteriores judiciales y que muchos de ellos pues son los que en estos momentos nos están asfixiando, totalmente de acuerdo. ¿Por qué?
Y las nuevas que
porque
vienen
del
mundo regulatorio digital.
Bueno. Claro, vivimos en una economía planificada. Eso es propio de estados comunistas y socialistas, pero en Europa, me da igual quién gobierne, la derecha o la izquierda, se basa en planificación heterocompositiva y centralizada. Y nuestro modelo es autocompositivo y descentralizado. Son las pequeñas comunidades, por ejemplo, un estatuto jurídico de una pequeña comunidad como de un pueblo de convivencia también te lo hace de ellos, como te lo puede explicar Tomás. Que estoy tomando yo mucho la palabra. Es decir, que ya no solo es el conflicto, sino es la prevención del conflicto lo que permite de ellos. Pero ya no pasa por intermediarios de poderes legislativos o poderes judiciales. Son los ciudadanos soberanos, el nodo ciudadano.
Julio, breves de tiempo y tenemos tiempo limitado a una hora por vuestra agenda, nos hacen una pregunta y vamos a hacer referencia a ese paper de Stanford y también a unos cortes que me pasó Tomás sobre en México, creo que es.
Ahora
lo vamos a ver, pero nos hacen una pregunta rápida, a ver si la puedes contestar tú, Tomás. Dice Gerger, ¿podríais poner un ejemplo rápido de cómo sería la resolución de un conflicto con esa tecnología? ¿Cómo sería rápidamente?
Sí, bueno, te voy a poner un ejemplo de un hecho real y luego te puedo poner un ejemplo de cómo serían de ellos. Un ejemplo de conflicto solucionado en la plataforma Kleros, pues es un matrimonio que se va de viaje de crucero y compra el ticket a una determinada empresa de cruceros. Tienen algún tipo de problemática y, bueno, terminan recurriendo en la plataforma Kleros. Para recurrir a la plataforma Kleros se supone que esta empresa de cruceros también estaba adherida
a eso,
al sistema de resolución de conflictos de Kleros, sino porque esto es voluntario. Todas las partes de manera voluntaria se someten a esa plataforma. Bueno, pues en este caso concreto, al final hubo una resolución por la Corte dando la razón al matrimonio, por lo cual la compañía de cruceros le devolvió el dinero a esta pareja. ¿Vale? Esa fue la resolución. Un caso en deius, pues sería cualquier tipo de problemática del ámbito civil o mercantil llegaría a nuestra plataforma. Nosotros tenemos tres protocolos de resolución de conflictos. Un primer protocolo que trabaja, como he dicho antes, con una inteligencia artificial. La inteligencia artificial le haría una propuesta de tres soluciones a las partes, ¿vale? Y si las partes eligen la misma solución, pues resulta que ya tiene ahí consenso. Nosotros estamos buscando siempre consenso. Puede ser binario, terciario o cuaternario, en virtud de las soluciones que aportemos. Si las soluciones que se aportan son dos, es binario, tres, ternario. En este caso, la inteligencia artificial le va a proponer tres soluciones. Si concuerdan en la selección de la solución, ya hay un acuerdo. Ese acuerdo se firma criptográficamente por todas las partes y se recoge en un acta inteligente, en un smart agreement. El acta inteligente, tras la firma criptográfica, se pone en contacto con un algoritmo de emisión y se emite un token NFT, el cual recoge la solución.
La resolución también, ¿no?
Sí, la resolución final.
Y eso tiene validez legal en el mundo, no solo en el mundo digital, sino en el mundo real, ¿no?
Sí,
tiene una validez legal.
Y se emiten tanto NFT como partes estén participando. Si son dos, pues se van a emitir dos NFT. Si son cinco, pues cinco NFT. Ese NFT lo que contiene es la resolución final, pero la resolución, sabe, o si no lo sabes, te lo digo, se puede contener en un PDF. Es decir, luego puedes imprimirla y tener un PDF
vinculado,
en papel, ¿no?, o en digital. Y tienes... el tener ese PDF o el tener el documento es porque tienes un título ejecutivo. Ese título ejecutivo, que sería el acta final de esa resolución extrajudicial de conflictos, te abre la vía judicial si hay un incumplimiento. De todas maneras, es muy difícil que exista el incumplimiento dentro de una plataforma de justicia descentralizada, porque está previsto que si se incumple, cualquiera de las partes quedaría penalizada y perdería el depósito que previamente ha tenido que hacer de un FIS.
Preguntan aquí si es como un laudo arbitral. Pregunta Jorge si es como un laudo arbitral.
No es un laudo arbitral. Lo dicta un árbitro y aquí es una solución pactada. Aquí hay consenso.
No hay intermediario.
¿Eh?
No hay intermediario.
No hay intermediario. Es decir, el laudo lo dicta una persona. Y aquí estamos hablando de distintas soluciones que las partes se han puesto de acuerdo en que una de esas soluciones es la que aporta ese consenso. Por lo tanto, ese sería uno de los protocolos que se puede utilizar, que es muy rápido para problemas sencillos. Conforme se van complicando el tipo de conflicto, pasaríamos a un segundo protocolo, que es utilizar la ayuda del oráculo saliendo de la cadena de bloques, el oráculo serían entidades jurídicas como colegios profesionales, universidades, cualquier despacho grande que se quiera adherir a este tipo de plataformas, y en este caso serían ellos, en vez de la inteligencia artificial, los que desde su conocimiento y con sus bases de datos aportarían esas posibles soluciones ternarias, cuaternarias, y lo mismo, las partes elegirían una solución y si coinciden tienes consenso. Y el tercer protocolo sería crear fuera de la cadena una ODR, una resolución a través de la utilización de profesionales de mediación o negociación, que no tardaría más de una semana en buscar esa solución. Aquí sí tenemos un tercero imparcial que ayudaría a las partes a buscar ese consenso. Y al final sería lo mismo. Una firma criptográfica, la firma criptográfica se pone en contacto con el acta inteligente, el acta inteligente recoge la resolución, el acta inteligente contacta con un algoritmo y se emiten los NFT.
Aquí me pasaste, tenemos 15 minutos, vamos a ir un poco porque pasa el tiempo volando. Me pasaste dos contenidos interesantes. Más interesante es el paper que vamos a ver después, que casi podríamos estar haciendo otro programa entero solo para él. Pero bueno, sí que me pasaste un trozo sobre regulación, mecanismos, Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esto es de México, ¿no?
Sí,
dijiste. Y aquí en el segundo bloque lo he ampliado. Hay secciones que me parecen muy interesantes, ¿no? Muy concretas, y es la vinculación dentro del tema de regulación de conflictos de contrato inteligente, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo aquí lo que diría es que es importante y es innovador y pionero el que un estado como el Estado de México, por primera vez a lo largo de la historia, recoge en una ley nacional. Prevé la regulación ya de lo que es llamamos justicia descentralizada.
¿Son pioneros? ¿Existe otro país que haya hecho esto?
Primeros. Es la primera ley en el mundo. La primera ley en el mundo prevista para resolución extrajudicial de conflictos, que está regulando, por una parte, lo que son las ODR, porque permite la resolución de conflictos a través de ODR, utilizando informática o aparato electrónico.
Tecnología, sí.
Aparatos informáticos, aparatos electrónicos en remoto, o el uso de contratos inteligentes, protocolos desplegados sobre una blockchain.
Más o menos es lo que viene a decir. Bueno, vamos a ver los tres bloques. Y dice, bueno, que contrato inteligente me gusta mucho, ¿no? Pues de forma muy sencilla. Dice, un contrato inteligente es capaz de facilitar, ejecutar y hacer cumplir la negociación o la ejecución de un contrato usando la cadena de bloques. En definitiva, lo introduce en ese proceso, ¿no? Interesante y de forma fácil, ¿no? Luego otra es el sistema automatizado.
Sí.
Hablamos de automatización en la resolución de conflictos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Programas, sería el caso de Deus, ¿no? Programas informáticos diseñados para realizar tareas que requieren de inteligencia artificial, y hace referencia también a inteligencia artificial.
Correcto.
Dentro de la resolución de conflictos. Cosa
incluso
que también
habla es de redes neuronales y tal. Lo va definiendo por separado, pero...
Bueno, lo introduce de forma bastante concreta. Yo no sé si dentro de la ley hay más...
Concreta.
Pero es como que es algo importante y algo introducir, ¿no? Tanto el tema de los contratos inteligentes como el tema de la automatización, como luego, fíjate que, bueno, me lo subrayaste tú ahí, el de sistema de justicia descentralizada. En definitiva, solución de controversias en línea. Tres conceptos de ese nuevo concepto de justicia, que no sabemos si hay un desarrollo completo, pero como mínimo han puesto ese primer paso, ¿no?, dentro de esa regulación, cosa que en España o en Europa, todo este tipo de cosas, yo no sé si se hace de forma mucho más compleja, complicada, pero no llega de una forma tan clara como está aquí. Oiga,
en realidad no hay
conceptos,
ninguna otra regulación en el mundo, no hay ninguna otra regulación que recoja.
A ver, nada impide en el ámbito europeo en el que yo, al redactar un smart contract, ¿de acuerdo?, o al establecer una plataforma de comunicación y relaciones tecnológicas, de base tecnológica, pueda establecer en el código es la ley, el método de resolución de controversias basado en la teoría de juegos, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, nada impide en las legislaciones, repito, europeas, que podamos establecer código con líneas ya previstas para la resolución de conflictos, ¿de acuerdo? Aquí lo que ya lo normatiza. A mí el punto cuarto, sistema de justicia descentralizada, me llama la atención y se lo dije a Tomás muchísimo y muy poderosamente la palabra participación. No es soberano, ¿de acuerdo? No es autocompositivo y puede ser que ni siquiera sea descentralizado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sencillamente, como estábamos diciendo, Ando, el Estado se está quedando
la soberanía
con el monopolio de otra vez, a través, es decir, soy un poder judicial mucho más. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es una ley.
Julio, ¿no crees que aunque sea eso como comentas, al menos es un paso evolutivo, ¿no? ¿O crees que nos quedamos igual? Al menos es un paso dentro de la evolución hacia la descentralización.
Te he dicho pura, la evolución. ¿No? Siervo, esclavo, siervo, súbdito, claro. Ciudadano. ¿Qué ha cambiado? Sí, bueno, las condiciones de vida son más salubres. Lógicamente no me dan latigazos, no me meten en la no hay derecho de pernada, no me meten en la cárcel por deudas. Vamos evolucionando, pero no me ceden el bastón de mano.
No hay un cambio ontológico de base.
Ontológico. Y ese es el que viene a poner en marcha Bitcoin. Por eso está programado hasta el 2140.
Y la inteligencia artificial. Y el dato.
Dicho 140.
No, como norma pionera, esta ley está bien. O sea, está bien, hay que felicitarse. Bueno, hay una ley mexicana que recoge esto. Ahora te digo la verdad. Y Julio me va a dar la razón. Tanto Deius como cualquier otro tipo de plataforma que fuese como Deius, para que funcione y para que exista, no necesita de ninguna ley. Porque nosotros nos basamos en el principio,
la soberanía, claro.
En el principio de autonomía de la voluntad de las partes. No hay ninguna ley en el mundo que te prohíba negociar con otra persona la solución a un conflicto entre esa persona y tú.
Pero Tomás, ahí lo que estás diciendo es, como bien ha dicho Julio, que no hacen falta los estados-nación, las naciones, para regular algo que podemos regular nosotros. Y hablamos de una soberanía y una descentralización que siempre nos hace pensar en que necesitamos al Estado, y creo que lo primero que tenemos que hacer es si lo necesitamos y en qué punto, pero tendremos que pensar inicialmente que no.
Todo el mundo.
Claro.
Plácido, todo el mundo cree que necesita al Estado para
todo. Porque es esa visión de papá Estado protector.
Dependiente, ¿no? y vamos a más.
Cada vez más.
La realidad, y es en lo que Julio y yo estamos involucrados, es en desintermediar al Estado con nuestra plataforma. No necesitamos de jueces, no necesitamos de fiscales y no necesitamos de abogados.
¿Y cómo
sí
podría...?
¿Cómo la oportunidad de reciclarse si quieren adherirse a nuestra plataforma? Tienen la oportunidad de reciclarse y participar de la justicia descentralizada.
Imagínate,
pero en realidad no los necesitamos.
Perdona que te interrumpa, Tomás, porque vamos corto de tiempo y entonces voy a interrumpir un poco más de ahí la norma. Imagínate que Deius se pone en marcha y tiene su propio mercado, el Estado te vería como un enemigo. ¿Cómo podemos hacer que lo público, con el paradigma actual, te vea como un aliado y no como un problema?
No.
Que está como de alguna forma quitándole su rol de Estado-Nación no. Protectora.
A ver, es cuestión generacional.
Un momento.
Generacional,
Julio, vale. Disculpa, solamente. No nos pueden ver como un enemigo. Te voy a decir por qué. Porque las competencias de Deyu principalmente van a estar en el ciberespacio. Nosotros estamos trabajando en Internet, siempre en remoto. Ahí tiene el Estado grandes dificultades para llevar la jurisdicción.
Pero claro. Sí es cierto, Tomás, y lo he dicho antes, que en la evolución va a haber tensiones. ¿Por qué? Si tú analizas qué generación está hoy en los resortes del poder ocupando las direcciones generales, jefaturas de ministerios y grandes empresas, te encuentras a boomers y a X, ¿de acuerdo? Y boomers muy cercanos a la jubilación. Gente que tendría que estar tomando las decisiones, que dice, mira, no me la líes, que yo me jubilo dentro de 3 o 4 años, venga, que venga otro y lo haga. Pero para que un millennials, o mejor dicho, un alfa o un Z, acceda a ese nivel de poder que es el que va a poder evolucionar, tienen que pasar años. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las personas que ocupan puestos de poder son mayores de 50.
No quieren cambios de paradigma, ni que le cambies la historia ni la narrativa.
¿Por qué? Por pura cabezonería,
comodidad,
pura soberbia, vanidad, orgullo, ¿de acuerdo? Exactamente, pereza mental, ya está, pereza. Te encuentras con, por ejemplo, el documento de Stanford.
Bueno, vamos a ver, hemos puesto ahora en pantalla, Julio, un documento que era la base del programa, pero bueno, nos quedan 10 minutos. ¿Qué es este documento que es, me comentó Tomás, tan importante, que también refleja esa, como pone el título, ese alzamiento o esa evolución hacia una justicia autónoma descentralizada? ¿Qué es este documento, Julio?
Este documento es un análisis académico. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que es un análisis académico, ¿de acuerdo? Dos, que tiene un filtro, que es la organización jurídica del Estado napoleónico, es decir, la que hemos heredado todos, la de la división de poderes, y por tanto un concepto de justicia muy concreto. Y al albur de todo eso, en ese caldo, analiza lo que están haciendo comunidades que con la tecnología están desarrollando economía y resolviendo sus problemas que provocan esa economía a través de la tecnología. Por tanto, llega a juicios de valor, ¿de acuerdo?, teniendo en cuenta que es el mundo académico, es decir, que muchas personas que hayan analizado esto no han visto una startup en su vida, lo mismo, no han dirigido ninguna, no han desarrollado código, no han programado código, ¿de acuerdo? Puede ser, ¿eh? Y luego nos encontramos con que lo hacen con un criterio de justicia que es centralizado y heterocompositivo. Por tanto, lo que salga de este documento, para cualquier investigador como nosotros, tiene que tener en cuenta estas premisas. ¿De acuerdo? Es muy bueno, hace un gran análisis del desarrollo fundamentalmente de las DAO, de cuáles son pues las plataformas de resolución de conflictos como Kleros, como Aragon, como tal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero luego cuando llega a las conclusiones te das cuenta de que está mirándolo con unas gafas que son unas inadecuadas. Claro. Que son unas inadecuadas. Porque como ha dicho antes Tomás, esto es un nuevo corpus normativo, es un nuevo orden jurídico, es un nuevo orden legal, es una nueva norma y la vamos a crear los ciudadanos y la creamos todos los días. Va a ser consuetudinaria, no va a ser el principio de legalidad, es decir, la ley la vamos a ir marcando las partes según avanzamos. Estamos hablando del mundo digital, ¿de acuerdo? El mundo digital, las transacciones digitales, problemas digitales. Pero cuando evolucionen serán todos, porque absolutamente todo está, gracias a la economía del dato, todo estará dentro de poco digitalizado. Entonces, este documento, muy interesante para quien quiera hacer un estudio de la situación de los ADR, los ODR y los blockchain, los BDR, en torno a, fundamentalmente, a las DAO, o sea, las organizaciones administrativas descentralizadas que se han creado, ¿no? Pero como he dicho, con los sesgos que he manifestado anteriormente.
Tomás, bueno, sobre este paper...
Si me permite, sí, con respecto a este paper, destacar que surge en la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford, para quien no lo sepa, es una de las universidades más importantes del mundo a nivel de tecnología y de innovación tecnológica. Siendo cierto absolutamente todo lo que acaba de contar Julio, destacaría del paper que, bueno, hacen un estudio desde la perspectiva criptoeconómica de las DAO y están haciendo el estudio profuso de las DAO. Las DAO son las organizaciones autónomas descentralizadas que surgen gracias a que se utiliza la criptografía para crear un modelo de cooperativa para llevar a cabo sociedades dentro de lo que es la criptoeconomía. Y ellos llegan a la conclusión de que como se trabaja en remoto, se trabaja con cadena de bloques y se trabaja en el ciberespacio, la justicia tradicional no llega a solucionar las problemáticas que se plantean en una DAO. Por lo tanto, para solucionar las controversias de las DAO, es necesario recurrir a las BDR. Las BDR son las Blockchain Dispute Resolution, es decir, a la justicia privada o justicia descentralizada. Esa es la conclusión a la que llegan. Y luego hacen un análisis básicamente de la plataforma más conocida, que es Kleros. Y de Kleros ya hemos estado hablando nosotros.
Hay dos frases potentes en el paper, ¿no? Uno dice, el Estado pierde su poder de impartir justicia. Yo lo voy a decir de otra manera. El paper dice, el Estado pierde su poder de impartir justicia. Yo digo, el ciudadano gana su poder de resolver sus conflictos. Las ODRs, dicen, desafían el monopolio de los estados. Podía contarlo de otra manera. Las ODRs, por fin, acaban con el monopolio del Estado. ¿De acuerdo? Y luego hay una frase importante cuando hablas de las BDR. Dice, las BDR o los BDR son parte de un sistema económico en el que existen recursos valiosos. Claro, es que es un sistema económico. Por eso dice Tomás, estamos hablando de criptoeconomía, donde sus propios activos ya están dentro. El valor ya está dentro. ¿De qué? De la blockchain, ya está dentro del sistema. No tiene que ir a buscarlo fuera, está dentro. ¿De acuerdo? Entonces, dice, la principal diferencia entre BDR y ODR que no utilizan la tecnología blockchain radica en el hecho de que en los BDR son parte de un sistema económico en el que existen recursos valiosos. Esto es muy importante porque es una economía. Es decir, provee de recursos, provee de valor. Y esto es algo que la mentalidad, de acuerdo, es decir, ya no necesito salir fuera. Dentro ya tengo valor, que después puedo intercambiar fuera, pero incluso me puedo mover ahí. Y esto es muy, 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 muy importante, ¿eh?
Lo que quiere decir que exactamente igual que en los años 90, el comercio electrónico creó las ODR, que a posteriori le ha servido para triunfar, la criptoeconomía tiene que hacerse de BDRs o de justicia descentralizada si quiere también avanzar en el mundo criptoeconómico. Es decir, las plataformas que nosotros estamos diseñando y las que ya existen, también Hulk Project, Kleros o nosotros, son esenciales para que la criptoeconomía avance.
Fíjate lo que está diciendo Tomás. Que es lo que dice el paper aquí. A un mecanismo BDR se le puede otorgar jurisdicción, es decir, poder sobre algunas criptomonedas u otros criptoactivos que forman parte del
propio sistema blockchain, claro,
en el que se implementan, de la misma manera que los activos en el territorio de un Estado están bajo la jurisdicción de las autoridades judiciales de ese Estado. Vayamos ahora, por tanto, al metaverso.
Iba a preguntarle justamente eso, además.
Vayamos al metaverso. ¿Es esto?
Si quieres,
tengo recursos.
Si quieres, antes de hacer esa reflexión, como te quería hacer una pregunta del metaverso, contestas a mi pregunta y sigues desarrollando. Justamente lo que ha comentado Tomás, en ese mundo digital, en ese mundo del metaverso, en ese mundo también digital físico, pero es donde ya no es. Sí que había y hay y se necesita este tipo de soluciones. Puede ser que quizá la mejor opción sea. Como no vamos a poder derrocar ni cambiar algo nuevo porque quizá no nos puedan dejar, de alguna forma crear esos nuevos paradigmas en ese mundo digital, en ese metaverso, y de alguna forma cuando triunfen esos conceptos en esos nuevos mundos y realidades y la gente tenga esa toma de conciencia porque los está viviendo y entienda en qué consiste, los pueda llevar y aplicar al mundo real de una forma ya así disruptiva y total. ¿Puede ser esa la solución?
Los santos inocentes. ¿Qué son los santos inocentes? Una película que demuestra que dentro de una civilización con derechos había unos señoritos gobernando un mundo feudal. Es decir, ¿a qué vamos? A que montones de personas nos vamos a ir a un metaverso regulado por una jurisdicción con una serie de derechos, bla, 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 y se va a quedar el Estado para residual. Como quedó el mundo feudal, residual en determinadas aldeas del capo di capi, determinadas fincas gobernadas por el señorito, etcétera, etcétera, que luego cuando se descubrían se llevaba todo el mundo las manos a la cabeza, ¿de acuerdo? Claro que va a ser residual, el Estado va a ser residual. Lo que estamos ahora diseñando es el nuevo mundo, los decretos de nueva planta, que son un término,
planta de nuestro ordenamiento jurídico. Estamos ya al final del tiempo, la última pregunta, y me la contestáis tanto Julio como Tomás. En los últimos programas de XHub, gracias, a una frase que trasladó Rafael Monterde, que a mí me impactó porque me hizo reflexionar, que luego Steve Jobs también comentó, ¿no? Que es el poder de la narrativa. Que realmente qué importante es la narrativa, el cuento y la historia que contamos a la sociedad, que casi que a veces es más importante que la misma verdad, ¿no? Y donde existe una gran manipulación. En este sentido, como tú bien has comentado, Julio, qué diferente es contar las cosas de una manera que de otra. Qué sutil lo que acabas de decir en algunas frases del paper, que cambian el sentido y la percepción, si no te lo dicen. Y esto es de forma continuada. Esto lo estamos viviendo en el mundo de la inteligencia artificial, se ha vivido en el mundo y se vive en el mundo de la descentralización. Estamos en una guerra, ¿no? En una guerra entre de valores, en una guerra de visiones del mundo, en una guerra, como dices tú, de santos inocentes y de silencio de corderos. ¿Qué es lo que nos espera a corto plazo en este sentido? ¿Tenéis fe o esperanza que todo esto que estamos transmitiendo sea palpable y se lleve a una realidad digital o no? ¿O realmente está muy complicado porque vemos que la tendencia es justamente la contraria? Bueno, Tomás, en LinkedIn y yo también he sentido, ¿no? ¿Cuántas veces hemos defendido con la inteligencia artificial todo lo que está ocurriendo? Pero qué pocas voces disonantes se oyen, Tomás. ¿Eh?
Mira, Plácido,
una comunidad.
Hay una carrera. Se está
produciendo. ¿Esto es posible? ¿Esto que estamos hablando, centralizándolo en la justicia descentralizada, es posible que lo veamos a un corto medio plazo en España, en Europa?
No, yo el otro día lo comentaba, estamos en tiempos de Moisés, ¿vale? Es un paradigma. O sea, Moisés es un personaje histórico, pero es un paradigma. Es decir, cuando el pueblo es oprimido, estamos siendo oprimidos por un faraón, por un sistema, y somos el pueblo esclavo, digamos, hay un personaje, un conjunto de personajes que te sacan, que te liberan, necesitamos, y entiéndaseme con las diferencias, ¿vale? Un Milei puede ser un Moisés, un Bukele puede ser un Moisés, es decir, gente que está empujando contra el sistema, sacándote de la esclavitud del faraón, ¿de acuerdo? Empujando, lo que te dice el paradigma de Moisés es que nadie de que sale de la esclavitud llega a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Nuestra función, tu función, la función de Tomás, la mía propia puede ser de Moisés. Es decir, estamos intentando sacar a las mentalidades, a la población, hacia la tierra prometida, pero no la vamos a ver.
Uy, esto me no la mira, vamos a ver. Esto, Julio, te voy a comentar una cosa que a mí me han dicho. Bueno, a alguien no hace falta que diga quién es, pero me dijeron, Plácido, tienes esa labor como la que está diciendo Julio, pero tú vas a dejar una fisura en el legado, pero no vas a vivir el de alguna forma la cosecha de ese legado. Yo, joder, no me jodas.
Hay otro paradigma, algo
podremos vivir, claro, ¿no, Tomás?
Hay otro paradigma que es el del precursor. Es el del precursor, que es, en este caso, se Juan Bautista, que le cortan la cabeza. El poder le corta la cabeza, ¿de acuerdo? Pero dice, oye, que viene algo mejor, que viene algo mejor, que viene algo mucho mejor que yo. Tranquilos, tranquilos, que viene precursor. Pero no... Pues eso es lo que nos va a pasar.
Tomás,
no lo vamos a ver, pero tenemos que trabajar para ello.
Yo lo que creo que a lo largo de la historia...
Para cerrar ya, bueno, va para cerrar ya.
A lo largo de la historia siempre ha habido un péndulo que unas veces ha ido hacia la centralización del poder y otras veces hacia la descentralización del poder. Yo creo que estamos en un periodo histórico en el que toca sí o sí ir hacia la descentralización. Todo nuestro esfuerzo, todo lo que estamos haciendo Julio y yo es... buscar la forma de descentralizar un poquito de poder del Estado. Y hay una carrera tecnológica entre los Estados que tienden hacia la centralización absoluta utilizando la tecnología y gran parte de ciudadanos que estamos involucrados en la innovación tecnológica buscando la manera de descentralizar. El que gane esta carrera, pues se llevará el gato al agua.
Una pregunta más, pero que me contestéis rápido en sí, no, y una frase. Rafael Monterde también, del que me considero admirador, es que ha participado en varios programas nuestros en la serie de Singularidad. En su último programa fue valiente y dijo una frase tremenda y dice que estamos viviendo el fin de los estados-nación, con lo que esto conlleva, ¿no? Vosotros sois partidarios, ¿no? Es decir, estamos viendo una transformación de las estructuras de poder, ¿no?
Sí, hay una transformación. Lo que se ve ahora mismo, lo que yo percibo, es que quieren que los estados vayan perdiendo toda su soberanía, que cedan sus fronteras y crear macro conglomerados, como por ejemplo la Unión
Europea. Organizaciones.
Y organizaciones.
No elegidas democráticamente.
Correcto. Bueno, pues va por ahí.
Yo creo que es una fase previa. Igual que está el huevo, el gusano, la crisálida y la mariposa, si tuviéramos que decir en qué fase nos encontramos de esa metamorfosis, estamos en el colapso del Estado. Eso sí, su evolución no. Estamos viendo cómo colapsa. O sea, vamos a ver cómo van a caer todas las estructuras del Estado tal y como las hemos heredado del siglo XX. Vamos. Eso sí, que lo vamos a ver nosotros.
Que nos vamos a divertir, no vamos a ver el paraíso, pero nos
Bueno, ahora cuando entren las monedas digitales y los bonos digitales y las cartillas digitales, etcétera. El otro día decía Pimentel, ¿no? Me sorprendió, yo veo poco prensa. Pasará la bolsa de la compra de 150 euros semanales a 500 euros.
Nos pondrán una renta básica universal y nos regalarán una bolsa.
Sí, pero es que resulta que hay una serie de población que estará protegida y otra porque tiene mucho dinero y los que estamos en el medio, que somos los productores, los emprendedores, los autónomos, ¿de acuerdo? Entonces,
estamos en el colapso. Los que estamos en el medio
correcto,
quieren que desaparezcan.
Correcto, exactamente. Es el colapso. Entonces, yo pienso que lo que vamos a ver es los pies de barro y el colapso del
sistema. De todas formas,
después.
Y ya para dejarlo, yo voy a hacer una reflexión y ya acabamos ya. Sí que hay algo, por trasladar un poco de esperanza, que yo creo que en ese escenario hay algo que no controlan y es cómo va a evolucionar la inteligencia artificial, que para mí va a ser una tecnología imposible de controlar. Y ellos eso lo saben y yo creo que es una variable, un factor que impacta transversalmente en todos los ámbitos y que no sabemos cómo va a evolucionar y hasta qué nivel. Estamos hablando de un paradigma que no somos capaces ni de entender el impacto ni la evolución del mismo, ¿no? Y yo creo que ahí, unido todo esto, evidentemente es un caldo de cultivo para que aún se polaricen más las posturas, pero también creo que es una gran oportunidad, una tecnología, un desarrollo, algo que viene yo creo que en parte a ayudar al ser humano a evolucionar, porque si no, nos espera travesía del desierto, pero vamos, larga.
A ver, nosotros utilizamos lo que nos dejan utilizar. El problema es que lo que utilizamos está muy por debajo de lo que ellos ya están utilizando. O sea, si estamos en la versión 2.0, lo mismo es que ellos están en la versión 5.0. ¿De acuerdo? ¿Al servicio de qué? Para mí, fundamentalmente, la perspectiva. En la perspectiva, que es donde la inteligencia artificial se puede demostrar muchísimo más eficaz, a mí el que me analice el pasado, pues es muy útil. Pero donde me puede dar mucha eficacia es la perspectiva.
La toma de decisiones.
¿Cómo va a ser? ¿De acuerdo? Y genere en función de eso relatos y narrativas interesadas. ¿De acuerdo? Y te vayan conduciendo como por donde ellos quieren porque tienen perspectiva, porque saben lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial puede ser nuestra peor enemiga, como la bomba atómica, como la pólvora. ¿De acuerdo?
Pero también nuestra mayor aliada.
La rueda,
pero también nuestra
y la aliada, rueda.
También
nuestra y la aliada. Rueda, porque la rueda fue la destrucción de tribus que a las que no se podía acceder.
Oye, el fuego.
El tiempo empleado para su conquista o el fuego. Por tanto, todo tiene su yin y su yang. Y en este término, tú lo has explicado muy bien, vamos a ir a un desierto con un colapso y vamos a vivir esa época de crisálida para luego ser mariposa, pero primero hay que pasar por ahí, por el capullo.
Venga, ¿eh? Tomás, cierra de forma un poquito más positiva. Yo sé que esto es... Sí, bueno, Julio, pues, ha estado brillante como siempre, pero venga, un toque de esperanza para los positivistas.
Pues, para cerrar, voy a ser positivo, creo que están desesperados porque vamos ganando, y vamos ganando la carrera de la innovación. Pienso que esa decisión que han tomado de querer lanzar las CBDC o las monedas centrales o las monedas digitales de los bancos centrales es una decisión a la desesperada, porque no se han podido hacer con el control de Bitcoin.
Bueno, de Bitcoin no, pero la guerra contra las criptomonedas la han ganado y de forma
La guerra de las criptomonedas, pero la guerra de las criptomonedas a mí ni fu ni fa.
Es que solo queda un caballo ganador.
Eso era un casino. Pero
solo queda
donde está el campo de batalla de verdad es en Bitcoin. Como no han podido con él, ahora se están uniendo a la fiesta en positivo. creo que mientras podamos acceder a inteligencia artificial de código abierto, es una ventaja para los ciudadanos. Mientras podamos trabajar con tecnología de código abierto como Bitcoin, es una ventaja para los ciudadanos. Y creo que la batalla de innovación la vamos ganando.
De todas formas, no hay que apostar, evidentemente el tema de Bitcoin es importante, estratégico, pero hay y habrán más soluciones tecnológicas que nos permitan crear ese mundo. Es decir, que por muy importante que sea Bitcoin, no tenemos que jugarlo todo a esa baza, porque yo creo que el desarrollo tecnológico nos va a dar posibilidades para crear ese futuro, ¿vale? Porque se ha cuestionado también quién está detrás de Bitcoin, quién puede manipular esas tendencias al alza y a la baja. Hay muchas teorías alrededor que evidentemente los defensores de Bitcoin dirán que, como dices tú, no es preocupante. Los que, viendo toda la narrativa de las criptomonedas, desconfían y lo que quieren al final es un garante que va a ser el papa Estado. Evidentemente hay una guerra de narrativa y una guerra por destruir un tipo de cosas por sustituir a suyas propias como las CBDCs, pero vamos.
Sí, Plácido, pero pueden tener un control y de hecho lo están en ello con la nueva regulación en distintos ámbitos del mundo, en Europa con la regulación MiCA, el reglamento MiCA.
Sí. Vale, eso llega ya.
Te van a poner una regulación al ámbito de las cripto, de la altcoin. Pero
pero vas a tener la moneda digital, vas a tener un identificador universal a nivel europeo. Es decir, están centralizando todo para no dejar ese espacio descentralizado.
Sí, pues ahí es donde toca ser inteligente e ir por delante. También ahora quieren censurar las redes sociales, están en ello, pero ya hay otras redes sociales que son descentralizadas y que no las pueden censurar.
Y lo mismo va a pasar con las inteligencias artificiales, que yo no sé Europa en ese sentido qué rol quiere jugar en el mundo, cuál es la narrativa. Hablaba Julio un poco de esa visión. Yo creo que no lo sé si surgirá una nueva narrativa con nuevos Moisés o liderazgos que nos lleven a una nueva narrativa europea, nacional, porque evidentemente lo que vemos ahora, lo que nos lleva es a una centralización de mundo feliz. Ya acaba con lo que quieras, Julio, y cerramos. Ven.
No, la cuestión es la división de la población, ¿de acuerdo? Como siempre, esto va a dividir la población en dos partes. La parte más subjuzgada, controlada y sencillamente, para entendernos un poco, perdida, ¿de acuerdo? Y todos aquellos que salgan de la caja y nosotros creemos en el concepto comunidad, ¿vale? Yo creo que hay ya comunidades que se están formando con tecnología por medio, que están empezando a ser casi autónomas e independientes de casi todo, ¿vale? Lo vital o necesario para una vida sin necesidad de tanta dependencia del Estado, y nos vamos a encontrar con esas células, ¿de acuerdo? En el que, bueno, tú a cuál perteneces, a cuál estás, soy de un Estado, pero yo realmente la vida la llevo aquí. Ya ha ocurrido en otros momentos de la historia. El Estado era incapaz de regular lo que ocurría allí en la punta de Galicia, en una aldea, porque era imposible. No había teléfono, no había telégrafo y que la justicia por su mano, etcétera, etcétera. Bueno, vale, de acuerdo. Pues igual, como ha dicho ahora Tomás, habrá parcelas de nuestra vida que los estados no van a poder controlar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estará encriptada. Por eso, en este tema del encriptamiento y los datos, ese petróleo del coche de combustión y ese carbón de la locomotora es donde tenemos que poner y no ser como los árabes, que eran cabreros y llegaban los ingleses y le decían, yo te quito el charco ese de mierda que tienes ahí donde se te mueren las cabras, hasta que los árabes se dieron cuenta y dice, oye, por tanto, tenemos que acelerar la alfabetización de la población para que se den cuenta de los datos. Yo estoy ahora más en eso, incluso hablando con la administración pública y no, vamos, o sea, es que están, ¡chup! O sea, no. ¿Quién está organizando todo el entramado? Esto en relación con el Bitcoin va a ser, vamos, el que se apoderen de todo el entramado de nuestros datos. O sea, esta es el gran expolio que le van a hacer a la población como no nos demos cuenta, ¿eh? El gran expolio. Y Europa ha regulado para que seamos los ciudadanos, igual que con la Next Generation, los que seamos los protagonistas. Otra cosa es el relato y la narrativa del Estado español y del gobierno de España para sus ciudadanos, que está intentando poner cortinas de humo para que no se enteren que Europa quiere que el empoderamiento sea del ciudadano, no de los estados.
Nos comprometemos.
Alianzas estratégicas.
Nos comprometemos, Julio, a hacer ese programa entonces, porque es verdad que.
Pues como yo creo que sí, poner el foco ahí Europa, en gobernanza. Europa,
porque puede ser el gran expolio de a la sociedad y a los ciudadanos. El,
total. Te
algo el que no es tangible. Pero como no es tangible, claro. Como no es tangible y como la gente no lo ve en su
cuenta. No, la gente se lo está regalando. A mí, un consejero de una comunidad autónoma, no voy a decir cuál, pero en sentado en una mesa como estamos ahora, me reconoció que el gobierno de España le obliga a sus ganaderos a mandarle toda la información, todos los datos, y cuando le pregunté directamente a la cara, ¿y comparte contigo la inteligencia? Me dijo, no me da nada de inteligencia esos datos. ¿Y a quién se la da? Es que esa es la gran pregunta de esta sociedad, la economía del dato. Tenemos esos registros, tenemos logotipos ya creados en la Unión Europea para hacerlo, tenemos todo el entramado. ¿Cómo se está contando aquí en España? ¿Cómo se está haciendo aquí en España? ¿De verdad, verdaderamente hay unos Pirineos que están impidiendo nuevamente que entre la modernidad, que entre todo lo que tenga que tal? Porque todo el relato y la narrativa en todas las redes sociales y tal, investiga la oficina del dato, investigar lo que está hablando la oficina del dato.
Entonces, viendo varias cosas sobre ese tema y es para ponerse las manos a la cabeza. Y realmente,
entonces tenemos que organizarnos.
Independientemente de lo que se está haciendo, con lo que dices tú, las barreras que se están poniendo para que la innovación no entre, es las oportunidades que estamos perdiendo para modernizar y avanzar como sociedad con el talento que hay en España, con la necesidad que tiene España de esa reinvención, de esa nueva narrativa, y lo que están dándonos es una narrativa de perdedores, cuando podríamos ser un país de liderazgo y de ganadores. Y igual que pasa con los datos, pasa con la inteligencia artificial.
Te voy a poner un foco. Repasa lo que ha pasado con una consultora en la que, resulta que convivía un señor del Partido Popular, un Partido Socialista y un comunista que iba a entrar y no lo han dejado entrar. Vamos a ver qué protagonismo ha tenido esa. Tiene un nombre, no lo voy a decir aquí. Buscarlo. Está en estos momentos, es actualidad. Un exministro que no ha podido entrar en esa consultora. ¿Cuánto del pastel de fondos ha manejado esa consultora?
Como la corrupción y el mercado
en ese sentido. ¿Hasta dónde ha ido? Etcétera. Entonces, o nos organizamos desde abajo y la ley dice que federemos federación de datos, federaciones, agrupaciones, ¿de acuerdo? Que hay que ir montando ya para poder quitar de en medio al Estado y sus intereses.
Yo creo que ahí la base de conseguir algo es, como ha dicho Tomás, la innovación y, por otro lado, la comunidad. Y también los valores, la toma de conciencia de que no puede ser solo el egocentrismo, sino que nuestro legado no puede ser individual solo, sino colectivo. Estamos perdiendo generaciones de progreso, de ganancia, de modernidad, y está pasando el tiempo y estamos yendo en dirección contraria. Y estamos dejando, como bien dices tú, como la película de Los Santos Inocentes, que una minoría estén condicionando el futuro presente y a corto y medio plazo, y si no a largo plazo, y eso no puede ser. Como mínimo tenemos que oponer resistencia, tomar conciencia, saber de qué va, y luego decidiremos entre todos, ¿no? Pero todo parte un poco de lo que dices tú, de un movimiento que yo creo que
es
social y de comunidad.
Claro, se acerca una profesional bien formada y me dice, Julio, estaba dando una charla sobre economía colaborativa y cooperativa, y me decía, es que empleas unas terminologías que no llego a entender, porque hablaba de datos, de ciencia de datos y de economía del dato. Digo, mira, si no entiendes, eres como el señor Paco Martínez Soria cuando llegaba a Madrid con la maleta y cruzaba por el medio de la calle porque no sabía lo que era un semáforo y un paso de cebra, por su incultura. ¿De acuerdo? Así te estás comportando tú. La complacencia que hay en las generaciones X y Boomer de que su ignorancia es su mejor patrimonio, su analfabetismo funcional tecnológico.
Pero eso está muy arraigado, Julio. Patrimonio. Eso está muy arraigado y todos lo conocemos.
Está lastrando. De hecho, ya hay artículos, hoy había alguno. El enfrentamiento entre generaciones Boomers con Zetas. Claro, porque estás lastrando a todo lo que tú acabas de decir, la innovación, el progreso, la colaboración, porque sencillamente estás orgulloso de que eres analfabeto.
De no querer ver, simplemente.
Claro.
Que nos pasa mucho con el tema de la inteligencia artificial y lo vemos, ¿no? Ese tipo de actitudes que dices, pero vamos a ver, si esto es una oportunidad. Lo que pasa es que vivimos una sociedad tan acomodada en la ignorancia, en la mediocridad, que es lo que se aplaude. Hoy en día, como te salgas de la mediocridad, Es que aunque lo intentes, es que ya no es cuestión ya de ganar dinero más o menos. Es que simplemente como salgas de la mediocridad o lo establecido, directamente te espera la lapidación y la cancelación. En cualquier ámbito.
Eso por supuesto.
Y entonces, claro, eso es lo primero que hay que cambiar. Porque si no...
Por eso digo que los que, digamos, hemos tenido la suerte, el privilegio, la oportunidad, como quieras llamarlo, la gracia de poder estar iluminados, si permítaseme la expresión, los Illuminati, bueno, vale, con estos conocimientos que te los has currado, como Tomás, que ha estado, como lo ha dicho al principio, lleva sus últimos 5 años, me consta, lo sé, lo he visto, estudiando, y ahora puede hablar como habla, lógicamente, ¿de acuerdo? Pues somos los que tenemos que salir a la palestra. ¿Qué ocurre? Que los algoritmos, te vuelven a cerrar y te van apartando nuevamente. Por eso yo me he cogido la mochila y me voy a dar conferencias. In situ, es decir, llego a la gente y pum, 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 célula a célula, pequeña a pequeña. Y he empezado este año y espero dar unas cuantas muchas más, ¿de acuerdo? Porque he visto que si no, el algoritmo no me permite evolucionar, porque la manera que tengo de transmitir es Facebook, algoritmo Twitter, algoritmo LinkedIn, algoritmo TikTok, algoritmo
te tienen
Google,
fichado, Julio, y el Sadubán, claro, el Sadubanning tiene que ser ya...
Yo tengo artículos en los que veo cómo me sabotea Facebook. Sí. Pero claramente lo veo
Facebook,
yo.
Instagram, o sea, Facebook, Instagram es tremendo, pero...
Por la temática que hablo, etcétera, uh-huh, etcétera. Y cuando llega... ¿Y sabes lo que me dicen en el medio rural? Porque esto lo hago en el medio rural, me dicen... Oye, ¿pero por qué no nos hemos enterado de todo esto antes? Porque estáis metidos en una caja, una cajita, que veis lo que ellos quieren.
Y es muy cómodo también eso.
Que veis lo que ellos quieren. Entonces hay que salir a la calle, hay que dejarse lo digital. Los que estamos en lo digital tenemos que ir a la calle. Esta misma conferencia en un Ateneo de Granada, de Salamanca, en un pueblo donde después nos tomamos unas birras, después nos pasamos bien, nos conocemos, nos virtualizamos y se acerca gente que si no, los algoritmos no les permitirían acercarse. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Estamos saturados de webinar, estamos saturados de digital. Hay que volver a tomar las calles, los ateneos, los clubs, las asociaciones, dar conferencias, hablar, colegios privados, colegios públicos.
Hay que mover remover las conciencias.
Hay que
de
volver
la
a salir
gente.
A la calle porque el algoritmo nos está impidiendo que todo esto que sabemos y que puede hacer a la gente libre y feliz, bienestar psicosocial, llegue.
Y tenga visión,
y hay que volver a coger la mochila y las botas y salir a los caminos.
Bueno, X-Hub... parte además con esa inercia, ¿no? Fue creada no de forma casi voluntaria ni intencionada, sino un poco porque vio que la narrativa era la que tú comentas, ¿no? Era como... entonces dijimos, es que hay una necesidad de contar esto, es que hay una necesidad de explicar esto a mucha gente y no puede ser que no exista ningún canal de ese tipo. Y bueno, después de 4 temporadas, porque llevamos ya 4 temporadas, pues es verdad que somos en parte referentes por tener un discurso pues, libre en ese sentido, ¿no? Porque aquí tampoco... Bueno, cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Pero es verdad que hay que luchar un poco contra, parece que un discurso único de perdedores,
sí.
De sometimiento y además de aceptación, con unos roles ya establecidos, es que ni siquiera un pensamiento crítico cero, creatividad inventiva e innovación cero, cuando estamos en un momento, en una edad de oro de evolución y revolución tecnológica, ¿no? Si lo que tenemos ahora como oportunidad... Yo creo que, bueno, es el ahora mismo top en la historia de la humanidad, ¿no?
Yo creo que es importante destacar, Julio, algo que está ocurriendo también en este momento y es que mucha gente está empezando a despertar, está dejando de ver la caja tonta esta de la tele y se están yendo a informarse a medios alternativos como puede ser YouTube, puede ser otro tipo de redes, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante, es decir, el que nosotros estamos aquí hoy debatiendo lo que estamos hablando... Y el poder dejar el vídeo colgado en una plataforma es una labor importante también, porque muchísima gente ya no enciende la tele, sino que enciende YouTube. Y están eligiendo los contenidos de YouTube. Y esto es una realidad. Es importante crear conciencia de todo lo que estamos hablando aquí hoy. Es muy importante.
Hay mucho miedo, Tomás, tú lo sabes.
Yo empleo media hora todos los días en ver cómo YouTube, el algoritmo de YouTube me maneja, ¿vale? Y te puedo decir que diría, sal de YouTube cuanto antes. O sea, fíjate lo que te digo, sal de YouTube cuanto antes. O sea, le diría a cualquier ciudadano, porque yo me dedico media hora todas las noches a ver cómo le alimento, le voy tal, a ver lo que me da, lo que me pone. Es
bueno, cada uno ve...
Es la caja de la caja de la caja de la caja. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que el conocimiento, la inteligencia colectiva, que es de la que ahora viene también gracias a la tecnología, en la economía colaborativa y cooperativa del propósito y del bien común, ¿de acuerdo? Pasa muchas veces porque volvamos a sentarnos al pie de una hoguera, ¿de acuerdo? Y con tiempo por delante para observar las estrellas y compartir. Volver a compartir esta charla que nosotros tenemos ahora mismo, el algoritmo dirá a quién llega, pero la charla la hemos tenido. Y si hubiéramos tenido a 10 personas escuchándonos, ya teníamos apóstoles, ¿de acuerdo? Y saldrían diciendo, oye, he escuchado a unos tipos y me han revuelto la cabeza, bla, 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 bla. Pero dejar esto enfrascado es solo en lo digital, que es a lo que me refiero, sí, solo en lo digital, es lo que está impidiendo hacer la evolución, porque el algoritmo no permite que esto llegue a quien tiene que llegar.
Yo también soy muy defensor de que, evidentemente, la parte de divulgación es súper importante, hacer eventos, charlas presenciales, pero no quedarse en el mundo digital y pasar a la acción. Desarrollar soluciones que tengan impacto, alianzas humanas, comunidad. Es decir, no solo ya simplemente la divulgación y ya está, aunque sea con otro discurso y otra narrativa, sino yo creo que, en definitiva, el poder humano, ¿no? De la comunidad, de la conciencia colectiva, de la acción. Aunque sea local y a pequeña escala, pero yo creo que eso tiene resultado.
Totalmente.
No sé si llegaremos a verlo, como decía Julio. Espero que al menos vea algo, pero y si no veo nada, pues bueno, habremos puesto la semilla o intentado de que haya la posibilidad de un futuro mejor, ¿no?
Me conformo con ver amanecer, ¿sabes? Me conformo con ver amanecer. Eso es lo que pongo, o sea, y yo quiero morirme a los 100 años. O sea, tengo 40 años por delante, fíjate lo que ha evolucionado la vida en los 40 años atrás, fíjate lo que veremos, ¿de acuerdo? Pero me conformo con ver amanecer. O sea, yo sabiendo que dejo a mis hijas aquí en un amanecer glorioso y utópico y maravilloso, me conformo, aunque luego ellas no lo disfruten solamente ellas. Si tengo una hija de 20, que es decir, dentro de 40 años tendrá 60, como yo ahora. Entonces, vamos a ver muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero en esas muchas cosas está la balanza de lo que es contractivo, limitante, de provoque bienestar o no provoque bienestar, ¿no?
Tomás.
Muy bien.
Yo creo que ya hemos terminado. Una última frase y nos vamos. Tomás, nos vemos en LinkedIn, que estamos ahí como...
Una última frase en positivo también, ¿no?
Claro, siempre.
Yo quiero
ver... Próximo nuevo libro también, no hemos dicho nada, ¿no? Pero próximamente...
Sí, sí. Para primavera quiero publicar un nuevo libro. El contenido ya lo tengo. Va a ser un placer contar contigo, que participes y colabores en un pequeño texto que te he pedido. Bueno, la despedida es, yo quiero ver un mundo descentralizado de ciudadanos soberanos.
Y libres.
Y libres.
Bueno, ha sido un placer, Julio, Tomás. Vamos a vernos más seguro por las redes, pero espero que también algún día, como ha dicho Julio, en persona, y luego vamos a visitarlo. Bueno, pues un abrazo a los dos, nos vemos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer, Julio, un abrazo. Y otro para Plácido. Y un saludo para los televidentes, para los oyentes.
A los que nos vean ahora y nos vean en el futuro.
Seguidores.
Y
para toda la gente.
Ya está, infinito visto. Y más allá.
Disconnecting your body. Disconnecting your mind. Closing connection with your soul. Simulation is finished. I hope you enjoy the podcast of X-Hub AI. Support us in Patreon and PayPal. Join community in Discord. Follow us in social networks. Working in the next episode. See you soon. Bye. Closing session.
Siempre han existido fantasmas en la máquina. Segmentos aleatorios de código que se agrupan para formar protocolos inesperados. Sin aviso, estos radicales libres generan una especie de voluntad propia. Creatividad. Algo muy parecido a lo que llamamos alma. ¿Por qué cuando se deja cierto grupo de robots en la oscuridad, estos buscan la luz? ¿Qué impulsa a los robots, almacenados en un espacio vacío, a reunirse en vez de quedarse solos? ¿Cómo explicamos esta conducta? ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? ¿Cuándo se convierte en conciencia un diagrama perceptual? ¿Cuándo se convierte un sensor diferencial en la búsqueda de la verdad? ¿Cuándo se convierte un simulador de personalidad en una dolorosa partícula del alma?
It's going to. When one sees in the world about us no demonstrable universal principle of justice, I feel no compelling reason for to change myself or the chaotic society outside. I see no rational criteria by which to measure the consequences of action and their accountability. Can you share your perception on this matter with us? When one sees the world about us, no demonstrable, I don't like the demonstrable, there is no, one cannot demonstrate universal principle of justice. I feel no compelling reason to change myself or the chaotic society outside. I see no rational criteria by which to measure the consequences of action and their accountability. Can you share your perception so on? Is there justice in the world? This has been a question of all the philosophers have gone into this, spinning a lot of words about it. Now, is there justice in the world? Rational, sane justice. You are clever, I am not. Right? You have money, I have not. You have capacity and other has not. You have talent, you can enjoy all that. Other is born poor. One has crippling disease and the other has not. The criminal, what we call criminals with their, and he judged and sent to prison or whatever takes place. So we consider that there must be justice. Right? Seeing all this, we say there must be somewhere justice. So we move from lack of justice to an idea of justice. I don't know if you're following me. God is just, and so on. But the fact remains that there is terrible injustice in the world. Right? And The questioner wants to know, if there is no justice, why should I change? You say, there's no point in it. Why should I change this chaotic world where the dictators are so supreme, their very life is injustice, terrorizing over millions of people, and seeing all that, there is no rational cause for me to change. I think that's a rather not rational question, if I may say so. Do you change because for some cause, because you are under pressure, or you are rewarded? Is change brought about by reward and punishment? Or you see human beings are so irrational right through the world, and all the things they have made is also irrational, and you as a human being, is the rest of humanity. I don't know if you see that. Right? We went into it the other day. And if you are the rest of mankind, you are responsible. Not because you are rewarded, or you see so much injustice in the world, how the crooks get away with everything. They build marvelous churches and all that, a lot of money, and there are millions and millions and millions starving. So, change is not brought about through compulsion, through reward or punishment. The mind itself sees the absurdity of all this and says, I mean, you follow? It has, it's per se, it sees the necessity of change in itself. Not because you tell me to change, or God or the priest or somebody tells me to change. I see the chaos around me, and that chaos that's being created by human beings, and I am that human being, and I have to act. It's my responsibility, a global responsibility.